Hello, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Mi Estilo de Vida Saludable Podcast. Este episodio está auspiciado por mis pacientes. Mis pacientes, bueno, ya lo he dicho por acá, que me dan muchas ideas para hacer el podcast y yo intento que este podcast sea lo más orgánico posible. Es decir, que si no hay contenido o no tengo tiempo de hacer contenido, pues no lo hago porque intento que sea de algo natural, que no sea forzado, que sea porque tengo ganas de compartir. Yo amo la educación nutricional, a mí me encanta instruir, ayudar, explicar y siento que estos medios, todo lo que son las redes sociales, obviamente es un contenido gratis o casi gratis, depende de por dónde lo escuches. Entonces es una manera fácil de brindar educación nutricional y no quiero que esta parte que es gratis se vuelva como un trabajo, quiero que sea, que venga de mi pasión. Entonces, por eso me gusta que sea lo más orgánico posible y por eso es auspiciado por mis pacientes. En este episodio, como viste en el título, vamos a ver cinco cosas que hago en mi día a día para mantenerme saludable. Aquí son cosas que, como dije, pues es algo de mi día a día, es algo que intento que sea rutina. Obviamente hay algunas cosas que no cumplo todos los días religiosamente por X o Y motivo, pero intento cumplirlas, intento de que siempre se mantengan. Entonces, esto viene gracias a mis pacientes porque me pasa mucho, y esto me di cuenta ayer, que cuando les estoy explicando qué cosas hacer, cuando les estoy explicando el tema de las porciones y todo esto, siempre tengo que agarrarme unos minutitos para explicar que la vida saludable no es solamente comer bien, que hay muchas cosas que influyen en tu día a día y hay cosas que no tienen que ver solo con hacer una ensalada o comer la cantidad adecuada de proteína. Tienen que ver con salud mental, tienen que ver con tu espacio, con tu casa, dónde vives, con quién vives. Y esto es algo que, gracias a que lo he ido viendo, he podido implementarlo con el plan de coaching nutricional. Con mis pacientes de coaching, ellos sí tienen clarito que todo es una atmósfera, que todo tiene que ver con tu burbuja, con quién te rodeas. Si te rodeas con una persona que le gusta comer comida rápida todos los días, lo más probable es que tú comas comida rápida la mayoría de los días. Por más de que tengas la intención, no todos tenemos esa fuerza de voluntad tan marcada, no todos tienen una vida muy estricta y hay muchos tipos de personas y son más las personas que les cuesta estar saludable en un ambiente no saludable. Entonces, por eso es muy importante enfocarte en no solo comer bien, sino todos esos aspectos que influyen en una vida saludable. Entonces, aquí voy con lo primero. El primer tip o la primera cosa que hago en mi día a día y es, si estás en un plan de pérdida de grasa o pérdida de peso, como le llaman normalmente, aquí sería no enfocarte en el peso. Esto es algo que hago específicamente yo, porque yo soy una persona que le encanta medir todo, muy metódica, que le gusta prevenir y planificar y toda la cosa. Entonces, con el peso también soy así. Entonces, en el momento que esté en un plan de pérdida de grasa, se me hace muy difícil no enviciarme con el peso. Entonces, habían momentos que yo me la pasaba, que podía pesarme todos los días y hasta a veces dos veces al día. Así que, desde que yo entendí que me estaba enviciando, ahí entonces decidí, bueno, te vas a medir una vez a la semana. Después de que tú logres medirte una vez a la semana, entonces te vas a medir cada 15 días. Y así. Y no tiene de mal, no es malo pesarte. En estos tiempos que ya están cambiando mucho las cosas, tenemos esta cultura de no ser pesocentrista. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Los nutricionistas no debemos ser pesocentristas. O sea que la consulta no debe enfocarse solamente en bajar de peso. Pero claro, si tú tienes una persona que está en sobrepeso u obesidad y tiene comorbilidades, quiere decir que tiene enfermedades en conjunto con eso, puede ser una diabetes, una hipertensión, enfermedad renal, cualquiera de estas, tú tienes que enfocarte en el peso, porque siempre y cuando esa persona esté en sobrepeso, va a tener un desarrollo de esas enfermedades y se le va a agravar su condición clínica. Así que al final sí, no debo ser pesocentrista, pero el peso es un factor, así como son otras cosas. Entonces, sí es importante ver el peso, pero como un factor, no como el foco. Aparte que en consulta, ya cuando tengo a los pacientes en consulta, pues el peso en realidad ellos se dan cuenta que no vale tanto, sino vale el peso en grasa o el porcentaje de grasa corporal. Y ya esto es algo que, bueno, si no lo has escuchado, esto se hace con la medición de composición corporal, y es donde ahí vemos exactamente la masa muscular, el porcentaje de grasa, etcétera. Y bueno, ya vemos que el peso no es solo lo que vale, sino es el peso en grasa. Pero bueno, esto es lo que pasa en consulta. En tu día a día, en tu casa, si tienes una pesa, te recomiendo que no te peses más de una vez a la semana, porque el peso fluctúa muchísimo, ya sea porque estás inflamado, porque no te pesaste a la misma hora, y el peso real como tal es en la mañana, al recién levantarse, una vez hayas orinado y no has comido nada, ahí es el peso real. Y no siempre vas a tener tiempo de hacer eso, pero si vas a pesarte, intenta no hacerlo más de una vez a la semana y hacerlo de esa manera para que puedas ver tu peso real. Ok, vamos a lo segundo. Lo segundo es enfocarme en comer frutas y vegetales todos los días. Esto lo hago para llegar a mis requerimientos de vitaminas y minerales y para tener energía suficiente para existir. Pasa que solamente se enfocan en sus porciones adecuadas, pero a veces es como que comen algo de vegetales, pero es como un chorrito solamente para decir que comen vegetales. Entonces, a mí se me hace muy fácil saber que, bueno, me como mis frutas, si no las como en el desayuno, las como en las meriendas, y comer vegetales en todos los tiempos de comida. Y esto te va a ayudar a llevar una inflamación, a llevar menos inflamación, o sea, una alimentación sin proinflamatorios o ayudar a disminuir esa inflamación, porque los vegetales nos ayudan a contrarrestar esta parte. Y si incluyes vegetales en todos los tiempos de comida, vas a disminuir mucho tu inflamación. Y para mí esto es algo que me ayuda a comer saludable sin tener que romperme la cabeza. Solamente ya sabiendo que incluyes tus frutas y vegetales, ya es un plus. Lo tercero es hacer ejercicio todos los días. Para mí todos los días son 5 o 6 veces a la semana. Para ti puede ser 3 veces a la semana. Todo esto de hacer ejercicio depende del tiempo que tú tengas, de tu tipo de trabajo, a qué hora sales, cuál es tu tiempo libre, etc. Tengo pacientes que solamente pueden enfocarse en hacer ejercicio 2 veces a la semana y eso está bien, porque son personas que salen muy temprano de la casa y llegan muy tarde, tienen un estilo de vida muy ajetreado, etc. O tienen cosas en casa a las cuales tienen que hacerse cargo y no pueden sacar tanto tiempo para hacer ejercicio en su semana. Entonces, si es así, bueno, uno tiene que escoger o decidir cuántos son los días a la semana que tú vas a hacer ejercicio, pero cumplirlos. Para mí son 5 a 6 veces a la semana y siempre tener en cuenta de que si no pudiste hacer ejercicio, entonces haz una alternativa que te mantenga activa. Dije en mi episodio anterior que para mí ese comodín del ejercicio era hacer estiramientos o hacer yoga. Entonces, si hay un día que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio porque simplemente estuve todo el día afuera, llegué muy cansada, lo que hago es que saco 20 minutos, 30 minutos en la noche para hacer yoga o para estirar, y eso ya mentalmente me ayuda como que a decir, cumpliste, lo lograste. Así que este método a mí me ayuda muchísimo y siempre intento sacar ese tiempo para hacer ejercicio en las mañanas, pero en tal caso que no pueda, bueno, hago esto en las tardes. Y para mí el hacer ejercicio debe ser algo que sea divertido, debe ser algo que te ayude a descargar esa energía, a descargar ese estrés. Y el ejercicio no debe ser complicado, ni tedioso, ni molesto. Obviamente esto es algo que para algunas personas toma tiempo. Personas que nunca le enseñaron a mantenerse activo, que nunca le pusieron en deportes o en baile o lo que sea, les va a costar un poquito más crear una rutina, pero sí se puede. Y recuerda que para crear tu rutina de hacer ejercicio tienes que empezar con poco. Yo, por ejemplo, esto también lo dije en el episodio anterior, pero tuve un tiempo sin hacer ejercicio en mi vida y cuando volví a retomar, empecé con pocos días a la semana y de ahí fui subiendo hasta llegar donde estoy hoy. Entonces, es importante hacer de poco a poco para que pueda ser sostenible. Ya ahora yo estoy en un momento que puedo sostener 5 o 6 días a la semana, que es lo que a mí me gusta, que es lo que me sienta bien. Y tú también puedes hacer ejercicio todos los días si quieres, si eres una persona que le encanta hacer ejercicio, lo puedes hacer, pero debes tener descansos. Y si quieres, pues puede ser un descanso activo. Si haces ejercicios de muy alta intensidad, entonces un descanso activo para ti puede ser caminar o puede ser estirar. Entonces puedes hacer que un día sea día de descanso activo, pero igual sientes que estás haciendo ejercicio. Porque aquí hay de todo tipo de personas y hay personas que les gusta hacer mucho y hay personas que les gusta hacer poco. Y está bien, no eres una mala persona si te gusta hacer poco ejercicio y no eres una persona súper poderosa si te gusta hacer ejercicio todos los días de la semana. Cada uno tiene un balance diferente, pero lo que yo hago en mi día a día para mantenerme saludable es hacer ejercicio lo más que yo puedo. Y eso es lo que les recomiendo a todos. Porque hacer ejercicio no es solamente para bajar de peso y ese no es el enfoque principal. Para mí, el enfoque principal de hacer ejercicio es sentirme bien y sentirme con energía. También porque yo soy una persona que tiene que estar haciendo algo todo el tiempo y le gusta como descargar, o sea, tengo como esa energía adentro, aunque no parezca a veces, porque a veces estoy así como apagada, pero siempre tengo que estar como haciendo cosas, más que nada cuando estoy en casa. Entonces, en ese momento, uso el ejercicio para descargar esa energía. Ese es mi objetivo principal. Obviamente, después de eso te va a ayudar a mantenerte activo, a mantenerte en un peso saludable, etc. Pero para mí es descargar energía. La cuarta cosa que hago para mantenerme saludable es tener una rutina de la mañana y una rutina de la noche. Esto puede ser diferente para cada tipo de persona. Una rutina en la mañana para ti puede ser leer, meditar, estirar, hacer ejercicio, tomar un vaso de agua en ayuna. Y en la noche puede ser un baño con agua caliente, tomarte un té, hacer yoga, hacer estiramientos, meditar, leer, escuchar un podcast, pero te recomiendo que tengas rutinas. Las rutinas son buenas porque nos ayudan a mantenernos en, digamos, en el camino correcto. Pero las rutinas también pueden moverse o romperse, depende de dónde estés en tu vida. Si tienes un viaje, si eres una persona que trabaja mucho con turnos, igualmente puedes mantener tu rutina, solamente que tienes que modificarla. Pero la puedes mantener. Es más, para las personas que tienen estos estilos de vida que no son, digamos, rígidos o no son lo mismo de trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes, por ejemplo, les ayudan mucho las rutinas porque te ayudan a mantenerte en el camino. Entonces, independientemente de que tu estilo de vida sea así, de que cambias mucho horarios, horarios rotativos, o te vas mucho de viaje por trabajo o lo que sea, igual mantén tu rutina a la hora que sea que tengas que levantarte o en el país que sea donde estés de viaje, pero siempre llévate tu rutina contigo para poder sostenerla. A mí me ayuda mucho en lo personal, en las mañanas, algo parte de mis rutinas es hacerme mi skincare, todo mi lavado de cara que me encanta, hacer mi cama y hacer mis estiramientos. Y mis estiramientos en las mañanas no son nada. son algo que puede durar como 3 minutos, para decir la verdad. Solamente es como tocarme la punta de los pies un ratito, estirar la espalda, ya. Esa es mi rutina de la mañana. Y mi rutina de la noche sí demora un poquito más. Ahí sí me pongo a leer, me pongo a escuchar un podcast, hago mi skincare de nuevo, me tomo un té o me doy mi bañito de agua caliente, cualquiera de los dos, y así. Pero me gusta mucho mantener mis rutinas porque me ayudan también como a tener esa paz mental, como que es algo que puedo controlar y es algo que me hace sentir bien. Esto también va mucho ligado al tema de la ansiedad. Las rutinas son algo que tú puedes controlar. Entonces, el tema de la ansiedad se dispara, o uno de los disparadores es el control. Entonces, hacer cosas que tú puedas controlar te ayuda a mantener esa ansiedad como calmada, o por lo menos a mí me ayuda. Así que esto me ayuda como a tener esa paz mental en mi día y hacerme sentir bien, ya sea para empezar mi día o terminando mi día. Me pasaba mucho que cuando no hacía mis rutinas me dormía muy ansiosa. Me dormía, ¿sabes? Cuando te vas a dormir y tienes la mente como que andando pensando en mil cosas y tienes imágenes en la cabeza. Cierras los ojos y tienes miles de imágenes en la cabeza. No sé si te ha pasado. A mí me pasaba. Y cuando empecé a mantener mis rutinas en orden, en la noche más que nada, esto empezó a desaparecer. Y la última cosa que hago es organizar mi día. Como dije, yo soy súper organizada, entonces me gusta mucho saber tipo qué voy a cenar, qué voy a almorzar, aunque no sea algo súper estricto que de repente no siempre lo cumplo, me gusta tener una idea. Porque, bueno, y digo que no siempre lo cumplo porque a veces me antojo de otra cosa o mi hermana dice, no, vamos a comer tal cosa, así. O salgo y al final pues no termino comiendo eso, termino comiendo en casa de mi novio o lo que sea. Pero sí me gusta mucho tener una idea de qué es lo que voy a comer, porque así puedo saber que voy a comer saludable, saber que cuando tengo hambre, que estoy como una loca, no voy a estar como cocinando cualquier cosa y comiendo cualquier cosa, o comiendo lo más fácil simplemente porque eso fue lo que se me antojó. Entonces, pasa que si, por ejemplo, no organicé, termino comiéndome un pan con queso, por ejemplo, o termino comiendo algunos chicken fingers que tenía por ahí y listo. Entonces no como como una comida balanceada cuando no organizo. Así que organizar de verdad que es lo mejor, más que nada para cuando te toca preparar las cosas. Porque a veces tengo estas comidas tipo ya cortadas, los vegetales y esto, y es más fácil. Pero cuando no lo tengo, que puede pasar algunas veces a la semana, entonces ahí sí se me dificulta un poco como que, ¿qué puedo comer? O si no tengo ninguna proteína descongelada o ninguna proteína lista para preparar, ahí se me dificulta muchísimo. Así que en esos casos, lo más fácil es organizarte mentalmente y no tienes que hacer como una agenda con todas las comidas o un papelito escrito con todas las comidas de la semana. Puede ser simplemente tener una nota mental, o sea, pensar, ah, bueno, puedo almorzar esto y esto, puedo cenar esto y esto. Ya, y tienes unas opciones saludables en tu cabeza que puedes hacer. Y aquí te recomiendo mucho, si eres un paciente mío ya, o si quieres ser paciente, irte a los menús o a las combinaciones o a las recetas. Hazlo con antelación. No lo hagas de que, ay, es hora de almorzar, voy a ver qué voy a cocinar. No. Hazlo desde el día anterior o hazlo desde la comida anterior para saber qué es lo que vas a comer en la siguiente. Yo sé que eso es medio raro y no, yo sé que algunas personas lo hacen, pero no todo el mundo. Como que comen y ya piensan qué van a comer a la comida siguiente. Eso yo recomiendo hacerlo por el hecho de que ya sabes que es lo que debes comer o qué es lo que pudieras comer, porque no tanto debes, porque no es una obligación, sino que cuáles son tus opciones a la mano, ya sabes cuáles son y ya sabes que es una opción saludable y balanceada. Entonces, si eres paciente, te recomiendo irte a los menús, irte a las opciones que te doy y ahí pues ya sabes y ya puedes buscar y ya tienes a la mano y haces un chequeo entre lo que tienes en casa y entre lo que yo te he mandado de ejemplos y listo. Entonces, estas fueron mis cinco cosas que hago para mantenerme saludable. Son tips muy personales. Hay otras cosas que también hago, pero esto creo que es lo que últimamente he podido mantener más. Así que si haces alguno de estos, déjamelo saber. Si tienes algún comentario, te dejo mis redes en la descripción de este episodio y en la descripción del podcast. Así que gracias por estar acá, gracias por escucharme. Cualquier consultita sabes que me puedes escribir y siempre estoy a la orden. Hasta la próxima.